Usted escucha una producción de Radio Monumental.
La radio de Costa Rica, 2:01 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias. Y en este espacio, hoy en horario normal, dichosamente, analizamos cuáles temas son noticia en Costa Rica, cuáles temas son noticia en el mundo. Intentamos entender esos fenómenos noticiosos que en la dinámica actual son muy veloces, ¿verdad? Y entonces uno se entera de una cosa, de otra. Y en Matices nos detenemos, intentamos profundizar en ese evento noticioso para entenderlo mejor y para llegar a conclusiones importantes. Yo les recuerdo a quienes nos observan y a quienes nos escuchan que estamos en radio, estamos en Facebook en vivo, esta noche estaremos en Canal 2. Y también que pueden hacernos llegar sus consultas y comentarios tanto en el WhatsApp 89935935, 89935935, y también a través del Facebook en vivo donde estamos transmitiendo. Hoy me acompaña don Jorge Mora, es director de gobernanza de digital del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones. Don Jorge, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
Muchas gracias, don Randall. Y ahora somos el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología Telecomunicaciones. Sí. Estamos estrenando nombre.
Sí, ya le dieron contenido a la I y me alegra mucho. Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Casi nada.
Así es, exactamente.
Oiga, don Jorge, perdón que me desvíe un toquecito del tema, pero me parece importante. Es que, ojo los elementos que tiene el MISIT a cargo, ¿verdad? Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Y digo, no lo quiero poner en aprietos al arranque del programa, pero es un ministerio clave de cara al futuro, de cara al presente en la transformación del Estado, pero que, y no hablemos de esta administración, pero digamos, en el pasado no ha recibido, no es un gran ministerio en cuanto a presupuesto y algunas otras cosas, pero tiene, don Jorge, responsabilidades fundamentales.
Sí, es un ministerio realmente clave y realmente no solo en nuestro país, sino a nivel global. Hemos visto una tendencia en otros países en los cuales se ha venido dando mayor relevancia a los ministerios de tecnología, de ciencia, de innovación. Creo que nuestro país va por ese camino y bueno, las leyes que se han venido aprobando en estos últimos días creo que es un reflejo de eso.
Sí, ojalá de cara al futuro, porque vienen retos muy, muy importantes. Y de hecho, vean qué casualidad, me acaba de llegar una notificación al celular donde dice: sus notificaciones de exposición están disponibles. Obtén notificaciones sobre posibles exposiciones al COVID-19 del Ministerio de Salud de Costa Rica. De eso quiero hablar hoy con don Jorge, que empezó siendo, don Jorge, yo no sé si le parece, mi posición, pero empezó siendo un poco turbio en el sentido de que se adelantaron algunas explicaciones que no eran las oficiales y que la semana pasada propiciaron cierto escandalillo, si me lo permite, por la aplicación que se ha instalado en los teléfonos Android y en los teléfonos iPhone.
Correcto. Bueno, confirmarle que me acaba también de llegar a mí la notificación en este momento. Creo que es un buen momento para que haya llegado esta notificación y me llena de bastante alegría. Vamos a ver, realmente la instalación que se dio fue directamente en los teléfonos Android únicamente, no en los teléfonos Apple. No hubo, digamos, ningún evento de ningún tipo reportado sobre los sistemas operativos iOS. Y bueno, es un tema que fue, digamos, circunstancial. Se ha venido haciendo una serie, y creo que ahora podemos ahondar en el tema, una serie de cambios en el funcionamiento de este sistema. Y esos cambios ocasionaron un comportamiento no esperado por parte de Google, que fue lo que ocasionó pues algunas inquietudes muy válidas el día viernes.
Claro, de hecho, vayámonos un poco más atrás, porque a mí me interesa hablar del origen y del uso internacional de estas herramientas, ¿verdad? Yo no creo ni que Apple ni Google diga, mira, hagamos esto solo para Costa Rica y lo desarrollamos, sino que el mundo está afectado por la pandemia. Y recuerdo que hace 8 o 9 meses hice un programa sobre el uso de tecnología en la lucha contra el COVID-19. Ya había algunos expertos que me decían, es que hay algunos países que están utilizando la conexión Bluetooth de sus dispositivos para hacer algunas cosas. ¿Cómo es que arranca? No en Costa Rica, ¿cómo es que arranca en el mundo, si lo sabe don Jorge, este proceso para utilizar la tecnología en el monitoreo de los contactos de las personas con COVID?
Claro que sí. Muchas de estas iniciativas arrancaron alrededor de marzo del año pasado, don Randall. Los primeros países que se movieron rápidamente con este tipo de iniciativas fue Corea del Sur, Singapur y Estonia. Fueron los primeros en tener, digamos, algún tipo de aplicación. Los equipos de gobierno digital de los países, en conjunto con los equipos de salud, se reunían para poder ver qué opciones podían utilizar con tecnología para tratar de prevenir los eventos que se estaban dando y que no eran esperables y que no sabían el impacto que podían tener en el mundo la propagación del COVID-19 en las personas. Y algo que tienen todas las personas, pues es un teléfono celular a nivel global. Es lo que por lo general cargamos más, inclusive, que una billetera.
Don Jorge, y en esos países como Corea del Sur, Singapur, ¿hubo una reacción preliminar de las personas usuarias alegando, no sé, problemas con su privacidad, por ejemplo?
Vamos a ver, aquí tenemos que tener claro que existen temas que son culturales y temas también que son políticos, de la forma en que cada país pues maneja de alguna forma su soberanía. En el caso, por ejemplo, de Corea del Sur, aunque pudiera haber existido alguna molestia, fue un tema obligatorio dictado por el gobierno. Inclusive la tecnología utilizada por Corea del Sur era con georreferenciación, o sea, podíamos ubicar a don Randall a dónde estaba, y si don Randall tenía una orden sanitaria y salía de su casa, le llegaba una multa por parte del gobierno. Comentarle que de hecho el gobierno de Corea donó a países de América su aplicación de, el ofrecimiento también llegó al MISIT. Pero dada la funcionalidad y la tecnología que utilizaba, pues no la aceptamos.
Ok, entonces, de esa utilización internacional en algunos países que se desarrolla, ¿cómo empezó la idea de aplicarlo aquí, don Jorge?
Empezamos un trabajo en conjunto con los países de América, en el marco de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe, y a partir de marzo empezamos a tener reuniones con Corea del Sur, con Estonia, nos reunimos con el gobierno de Singapur, con Argentina, con Brasil, con Colombia, con Reino Unido, con Israel, con Canadá, con los Estados Unidos, para ver un poco las experiencias que estaban desarrollando en temas tecnológicos. Y sobre eso también vino un grupo, varios grupos, inclusive de empresas privadas y de voluntarios, a ofrecer también su ayuda y a desarrollar diferentes tipos de aplicaciones y a proponer ideas para poder utilizar algún medio de seguimiento de casos posibles de COVID-19.
Pregunta Diniet a través de Facebook, que ¿cuánto nos costó en términos económicos?
En términos económicos, realmente en este momento no hay una estimación de costo para este proyecto. Entonces, tenemos un presupuesto bastante limitado. Entonces les comentaba que han habido un grupo de voluntarios bastante uh-huh. importantes y de empresas privadas que se han unido a este tema. No hay una aplicación desarrollada, sino que estamos hablando de un tema de configuración de teléfonos y ahora podemos verlo a más a detalle. Y tenemos pues la colaboración de Telefónica de Costa Rica, que va a colaborar con una serie de mensajes de texto de las notificaciones que vamos a recibir y que lo está donando.
Ok, entonces, nada más para que me quede claro a mí y a Diniet que está preguntando. Entiendo que hay voluntarios, entiendo que hay colaboración, pero aunque no tenga el dato a mano, don Jorge, pero ¿tuvimos que pagar algo?
No tuvimos que pagar nada, don Randall. Este okay. servicio, las empresas de Apple y de Google lo pusieron a disposición de los gobiernos de forma gratuita.
Ok. Ahora, cuénteme cómo opera el sistema. Despacito, don Jorge, porque efectivamente no es una aplicación, pero creo que tenemos que entender muy bien todos, porque ya que hay varias preguntas, por ejemplo, como que van a utilizar, si el email del teléfono, si el número celular, si el correo, y yo creo que podrían ser respondidas de entrada cuando usted nos cuente cómo opera este sistema que empieza a funcionar a partir de hoy, don Jorge.
Exactamente. Bueno, lo primero que hay que hacer es pues tomar la decisión de si queremos o no utilizar el sistema. Uh-huh. Esta actualización que se está haciendo a nivel del país, lo que hace es habilitar la funcionalidad en nuestros teléfonos celulares. Pero esa habilitación no implica que ya podamos hacerle uso directo. Requiere que don Randall, don Jorge, Linet, ingresen al teléfono, al área de la configuración y de forma voluntaria activen el servicio y que también activen el Bluetooth. ¿Cómo funciona? Una vez que aceptamos los términos y condiciones y que activamos el Bluetooth y activamos el servicio de mascarilla digital, el teléfono empieza a generar unas claves aleatorias dentro de nuestro mismo teléfono. Esas claves aleatorias cambian cada 10 minutos. ¿Por qué razón cambian? Para no hacer identificable ningún teléfono. Entonces, un teléfono durante el día va a tener múltiples claves que van a ir cambiando de forma aleatoria. Si nosotros estuviéramos hoy, don Randall, reunidos y esta entrevista fuera de forma presencial y estamos a menos de 2 metros de distancia compartiendo y conversando y ambos tenemos el sistema activo de mascarilla digital, después de 10 minutos aproximadamente, nos vamos a intercambiar las claves, los teléfonos, y van a quedar almacenadas en los teléfonos. Ni el Ministerio de Salud, ni el MISID, ni Google, ni Apple van a tener esas claves. Van a estar únicamente en nuestros teléfonos. El día de mañana, yo empiezo a tener tos, me empiezo a sentir mal, voy a revisarme, y resulta que salí con COVID positivo. ¿Cómo? Yo estoy autorizando a los laboratorios a que le den al Ministerio de Salud mi información para que me contacten en el caso de que me tengan que mandar una orden sanitaria, que bien sabemos que el proceso es que lo recibimos por correo electrónico. Hemos integrado los sistemas de salud con la plataforma de Apple y de Google. Y entonces va a llegar que el teléfono de Jorge está como COVID positivo. Y es Apple y Google identificando el teléfono y identificando el código que me va a hacer llegar un mensaje SMS. Ese mensaje tiene dentro de sí un código de 8 dígitos, pero no, eso es indiferente para nosotros. Tenemos la oportunidad de darle link, clic a ese link o no. ¿Qué es lo que hacemos al darle clic a ese link? Ese link va a estar activo únicamente por 24 horas. Es autorizar a Apple y Google que a todas las personas que de hoy, 10 días para atrás, con las que yo tuve contacto, les notifiquen que estuvo con un contacto o que estuvo expuesto con una persona COVID positiva, sin saber nunca quién es la persona. Y la persona
solo el código que hace del click, teléfono.
Solo dándole clic al link que recibimos. Entonces, nunca se va a saber quién es la persona COVID positivo y las personas, don Randall va a recibir un mensaje diciéndole, don Randall, usted fue expuesto con una persona COVID positivo. Randall no va a saber quién fue la persona y Jorge, que fue el que le dio clic al link, no va a saber tampoco a qué personas se les envió esa notificación. Y entonces don Randall pues tomará la decisión de qué hacer, si se va a revisar o si hace una cuarentena preventiva.
Ok. Déjeme ir reconstruyéndolo porque hay varias cosas que creo que son importantes de subrayar. Yo salgo con mi teléfono hoy, ¿verdad? Estoy de acuerdo en los términos, acepto. Ok. Y listo. En ahorita, no sé, voy a inventarme códigos. Entonces ahorita mi código es 481, ¿ok? Y dentro de 10 minutos es 594 y dentro de 15 minutos es, dentro de media hora es 592 y ahí voy. Ok, en el momento en que yo veo a Jorge, ¿ok? Y estamos más de 10 minutos juntos, el Bluetooth de mi teléfono y el Bluetooth de su teléfono van a intercambiar códigos. Y van a decir, guarden la memoria que usted estuvo, señor 592, porque no va a saber que soy yo, él va a saber solo el rato que tengo ese código, señor 592 que estuvo con el 184, ok, guárdelo ahí en memoria. A los 10 minutos mi código vuelve a cambiar y es 521 y ahí va, ok. Cuando a mí me llega la notificación, yo le doy clic al link y mi teléfono va a decir, mira, el señor que fue 592 durante 10 minutos ayer por la mañana, estuvo con el 1023, con el 584, con el 1421, ok, va haciendo los pares de códigos y les avisa a esos códigos que estuvieron expuestos, sin que ellos sepan que están hablando de mí o de mi teléfono, lo que significa que no está vinculado al número de teléfono, que no está vinculado al correo y que no está vinculado siquiera al email del teléfono, ¿no, Jorge?
Es correcto, ni tampoco al nombre ni al ningún número de cédula. No hay ningún dato del teléfono que lo tome.
Ok, lo que quiere decir, y aquí voy a hacer un ejemplo, que si yo el lunes tengo este teléfono, le activo la aplicación, Dios no quiera que eso pase y me contagio de COVID y me roban el teléfono y yo voy inmediatamente y compro otro y le pongo el chip y todo, ¿verdad? Ya la notificación no me va a llegar porque se guardó en la memoria del Bluetooth del otro teléfono. Eso me ejemplifica que no está ligado ni al usuario, ni al número, ni al chip, ni al email.
Sí, exactamente. Ya esa notificación no va a llegar porque cambia exactamente el número por la secuencia que genera a nivel de privacidad y de seguridad que maneja Google. Pero posteriormente sí le va a llegar porque vuelve a activar su número de teléfono a este nuevo celular, pero va a empezar con un nuevo segmento de códigos.
Ok, ese es el paso que no entiendo. Cuando a mí me llega la notificación de salud de que soy positivo, uh-huh, que me llega al correo, como Telefónica en este caso, identifica que esa persona que se llama Randall Rivera, que tiene un correo electrónico que se llama estrelladelamañana@gmail.com, es Randall y me manda, ¿cómo hacen ese enlace? Si en teoría nunca hacen match entre correos, números y aplicación.
Recordemos que hay un consentimiento que damos cuando voy al laboratorio, cuando voy a la caja y me hago la prueba, porque necesito que me contacten. Entonces, uh-huh, eso entra a los sistemas de salud, ¿verdad? Y hay un sistema de salud que lleva todo el registro, tiene el nombre de Jorge, salió positivo, el nombre de Randall salió negativo. En el caso de Jorge, que salió positivo, yo tengo el correo, porque me mandan el correo, la orden sanitaria por correo, y también tengo el teléfono. Entonces, uh-huh, lo que hicimos fue una integración de los sistemas de salud con Apple y Google para que llegue ese teléfono y diga, este teléfono tiene un check, y entonces Apple y Google, sin saber de quién es el teléfono, encuentra que está el código porque tuvo el sistema activo, y entonces le dice a otro sistema de Telefónica, necesito mandar un mensaje SMS a este teléfono sin saber de quién es la persona. Y entonces yo recibo el SMS en nuestro teléfono con el código de activación. Cuando yo activo ese código, ¿verdad? Le doy clic al link, me comunico ya no con Telefónica, ya no con el Ministerio de Salud, sino directamente con Apple y Google para decir, por favor, mi código, con todos estos códigos que yo tengo guardados, necesito que les notifique que estuvieron expuestos a COVID positivo.
Ok. Yo tengo que tener siempre el Bluetooth prendido, porque si no tengo manera de que mi aparato se comunique con las otras personas.
Exactamente, y eso es un principio de privacidad por diseño, porque le da la posibilidad a la persona de activarlo o desactivarlo en el momento que ella quiera.
Ok, pero además
inclusive no lo hace referenciado, ¿verdad? Porque el Bluetooth es una red local pequeñita, entonces sí. Nunca hay ubicación de dónde estoy realmente.
De hecho, a eso iba a llegar, porque había otra forma de hacerlo, había otra forma que era que el GPS me detectara dónde estoy, detectar a la otra persona, pero eso abría la puerta a que Google, Apple y el resto de la gente supiera dónde estoy. Al usar el Bluetooth, él no detecta dónde está en el universo, digamos, simplemente genera, digamos, una red cortita que va detectando que tiene cerca.
Exactamente. Por eso, digamos, rechazamos el ofrecimiento que nos hace Corea del Sur. Realmente hubo un país en Sudamérica que lo aceptó y otro país en Centroamérica también lo aceptó y la experiencia no fue buena. De hecho, hubo una serie de huelgas, de manifestaciones y tuvieron que dar de baja las aplicaciones. Y ahí entramos al tema cultural, ¿verdad? Y el tema democrático que tenemos en América, a diferencia de otras regiones. Y pues la recomendación inclusive del MISID desde abril del año pasado era a utilizar, si se realizaban proyectos de este tipo, tecnologías con Bluetooth. Y categóricamente rechazábamos el uso de georreferenciación o inclusive de localización de celulares por medio de las antenas y las repetidoras telefónicas, que también es otra opción que se podía utilizar.
Y también nos la ofrecieron.
Ah,
también nos ofrecieron el tema de las antenas.
Eso lo vimos en otros países que lo estaban valorando. Reino Unido lo estuvo valorando, y Singapur en algún momento lo valoró, pero Singapur luego migró rápidamente al tema de Bluetooth. Entonces, en el proceso de investigación que hicimos, ¿verdad?, que empresas privadas hicieron y compartieron información que el MISID realizó, vimos todas estas opciones. Y basados en estas opciones, y viendo también nuestra cultura, nuestra democracia y nuestro marco normativo, se genera un criterio en abril del año pasado, diciendo cuáles son las características que debería tener este tipo de aplicaciones.
Don Jorge, le pregunta Roger Bolaños en Facebook, si el Bluetooth tiene que estar prendido o tiene que estar visible, porque yo lo puedo dejar prendido pero sin estar visible para otros dispositivos, o tiene que estar visible y prendido.
Tiene que estar visible y prendido, porque si no va a ser el par, ¿verdad?, con el otro teléfono, no se va a encontrar.
Ok, la única información que intercambian dispositivos es el código.
Únicamente el código.
Ni ubicación, ninguna información personal, nada.
Nada de esto. De hecho, okay, viene en las políticas de diseño y de privacidad de Google y de Apple. Precisamente, Randall, aquí, ¿qué fue lo que ha sucedido? Digamos, y aquí hay un elemento que es importante para nosotros. Y me gustaría hacer hincapié en esto. Costa Rica va a ser el primer país en el mundo, en este momento, de utilizar este servicio directamente desde la configuración de los teléfonos celulares. Anteriormente, Google y Apple hacen el servicio, ¿verdad?, y lo ponen a disposición de los ministerios de salud de cada uno de los países, pero requiere que cada país desarrolle su app y que ese app se conecte al servicio de ellos. ¿Por qué es que ellos hacen este servicio, Randall? Porque los primeros trabajos que se realizaron a la hora de utilizar estas tecnologías, ya sea de georreferenciación o tecnologías de Bluetooth, cuando venía una actualización de seguridad del sistema operativo, bloqueaba eso en la aplicación. Entonces, los países tenían que correr para solicitar que liberaran y autorizaran nuevamente el uso de esa aplicación específica que se veía sospechosa porque compartía mucha información y muchos datos con otros teléfonos, y decir que era un ministerio de salud y que era para el tema del COVID-19. Entonces, ellos desarrollan esta aplicación, pero siempre dependía de un app que se conectara al servicio.
Sí, que eso me parece fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre un app y un servicio de configuración? Y quiero poner un ejemplo. ¿Ustedes sabían, para los que tienen iPhone, que el iPhone tiene radio? Y claro, ya me habrían dicho, Randall, usted está loco, el iPhone no tiene radio. No, sí, el iPhone tiene radio. Solo que cuando viene para Costa Rica, en la configuración del iPhone, le desconectan el radio. Por eso es que nosotros no podemos ver ningún radio en iPhone. Pero hay otros países donde en la configuración, porque si usted se pone aquí a bajar, bájeme el radio del iPhone, no se lo baja, porque no es una aplicación, es un tema de configuración. En otros países, los iPhone tienen radio porque por configuración está habilitado. Entonces, así como la cámara, si usted se mete la cámara, usted no la puede desaparecer del teléfono, no puede decir, elimíneme la opción cámara, elimíneme la opción foto. En el caso de los iPhone, elimíneme el App Store. Usted no puede eliminar eso porque viene por configuración. Y don Jorge lo que nos está diciendo es que esto ya no es una aplicación, sino que es un servicio que entra así, don Jorge, a través de configuración.
Sí, podemos llamarlo, digamos, técnicamente un complemento, ¿verdad? A la aplicación que no podemos eliminar, que es la aplicación de configuración, porque digamos, si me voy, ahí me disculpan, porque yo soy informático, ¿verdad? Entonces, si me voy al nivel técnico, estrictamente técnico, de todo lo que corre, digamos, dentro de un teléfono celular, se podría considerar como un app. Pero bueno, hay aplicaciones que son de configuración y que no se pueden eliminar. Y separamos el tema del app con aquellos que podemos descargar de alguna forma de alguna de las tiendas, ya sea del App Store o del Play Store. Entonces, ahora esta funcionalidad viene como complemento a el área de configuración o de ajustes de los teléfonos.
Don Jorge, ¿qué porcentaje? Porque en ese ejemplo en el que usted y yo estamos en entrevista presencial, nuestros teléfonos intercambian los códigos, es necesario que los dos le hayamos dado consentimiento a este complemento para usarse. ¿Cuál porcentaje de la población necesitamos que le dé consentimiento para que sea funcional? Porque si no, digo, será una experiencia vacilona, pero realmente poco segura, porque si el 80% no lo instale, yo lo tengo instalado, no gano nada porque nunca me va a llegar ninguna notificación, ¿no?
Sí, eso es muy importante, y aquí también aprovechar para hacer un llamado a todas las personas. Yo creo que esto es un acto de responsabilidad y de solidaridad con todos. Realmente a mí me gustaría recibir una notificación si estuve en contacto con alguien COVID positivo, porque para tomar las medidas del caso, y también me gustaría por responsabilidad poder avisarle a las personas hasta que no conozco con las que pude estar cerca. Se hace una estimación de un 60% de la población, don Randall. Hay un estudio que se hizo en Reino Unido con una adopción del 52% de la población, y por cada 1% de la población que tenía activado el servicio, estaba ayudando e impactando de forma positiva a un 2.3% de la población.
Ok, por cada 1% con aplicación.
Exactamente, se impacta un 2.3% de la población.
Ok, entonces, porque por ejemplo, yo me salgo de aquí de la radio en Auruca y me subo al bus de la CARE porque lleva para San José. Ok, y me siento en el primer asiento del lado de la ventana. Entonces, yo tengo a una persona que no conozco al lado mío, que es la que se sienta. Tengo al chofer, que no lo conozco. Tengo a la gente que está del otro lado del pasillo, que ahí van dos personas más, que están a menos de 2 metros. Tengo a los dos que están atrás mío. Y tengo a los dos que están, digamos, en el asiento de atrás del otro. Ese es como mi círculo de 2 metros. Ok. Entonces, si voy en el primer asiento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas que no conozco alrededor mío. Entonces, digamos que yo le haga caso a don Jorge y autorice a la aplicación para hacer eso. Y resulta que esas 7 personas, solo 2 hicieron lo mismo que yo. Ok. Y entonces yo voy a intercambiar mi teléfono, voy a intercambiar códigos con el 1, el 2, pero con el 3, 4, 5, 6 y 7 ya no. Ok. Y entonces, insisto, ojalá que no, me empieza a dar otra vez síntomas de COVID, me hacen otro examen y vuelvo a salir positivo. Y entonces, esa notificación, sin saber que soy yo, el muchacho que iba ahí, con el pelo tan bien peinado y tal cosa, que iba en el primer asiento, nadie va a saber qué es eso, pero la notificación de que estuvieron expuestos va a ser para el 1 y para el 2. 3, 4, 5, 6 y 7 se van a quedar sin notificación.
Correcto.
Por eso es que don Jorge habla de solidaridad a la hora de establecer este tema.
Exactamente. Y de responsabilidad también, porque si tenemos que salir a la calle por alguna razón, en medio de esta pandemia, creo que también es un acto de responsabilidad.
Don Jorge, ¿y qué validez? Esto no le toca necesariamente al MISID, pero tal vez lo haya coordinado. Por ejemplo, pongamos el mismo ejemplo del bus, solo que no soy yo el que sale positivo, sino otra persona. Y a mí me llega al teléfono la semana siguiente o 5 días después que estuve cerca. Y yo subo a la gerencia de la radio y digo, vea, es que me llegó que estuve cerca. Y me van a decir, ajá, y un documento oficial para mandarlo a la casa, para incapacitarlo, lo que fuera. Bien el patrono podría decirme, no, usted se queda ahí, eso no es una notificación oficial. ¿Cómo hemos avanzado en eso? Porque, y si hay algo que hacer, porque habrá miles de patronos que digan, no, hasta que usted no reciba una cosa del Ministerio de Salud, aquí se queda trabajando.
Correcto. Creo que hay bastante conciencia, digamos, a nivel de gobierno central. Se han emitido decretos por parte del Ministerio de Salud que en el caso de mínima sospecha se tiene la orden directa a los jerarcas de que las personas tienen que ir a hacerse la prueba. Entonces, eso a nivel de sector público. A nivel de sector privado, yo creo que hay una conciencia bastante avanzada y hay un nivel de madurez en eso. Y pensaría yo que la mayoría del área del sector privado pues mandaría también a la persona a hacerse la prueba, ¿verdad? Esto es un tema preventivo, ¿verdad? Lo que estamos es previniendo. Yo recibí una notificación y entonces ahora nos toca tomar una decisión. Entonces, Jorge, sí, yo pensaría
de la prueba,
hacerme el examen.
Y perdone que me ponga tan quisquilloso, pero es que la prueba solo se la hacen a las personas que tienen síntomas. Y ahí estamos en un hueco, porque 2 de cada 3 casos son asintomáticos y andan regando el virus ahí sin saber. Y esa prueba que me va a servir en el caso del sector privado para plantearle desde la oficialidad ahora sí a mi patrono que tengo COVID, solo me la hacen si tengo síntomas.
Correcto. Ahí, digamos, por eso viene también el tema de la responsabilidad que hablábamos. Entonces, si yo ya me vi expuesto, debería aumentar las medidas, ¿verdad? Tener un poco más. Si tengo que ir al trabajo, controlarme un poco más la temperatura, ser más estricto con el lavado de manos, ser más estricto con el uso de la mascarilla, tratar de no participar en reuniones, y si tengo que estar en una sala, en una reunión, sentarme lo más lejos posible del resto de las personas, porque yo ya tengo conciencia de que hubo una persona COVID positivo que estuvo cerca mío.
Don Jorge, con todo el respeto, pero ¿no creen que ese punto en particular, el que acabamos de tocar, es el eslabón débil del plan?
Claro, vamos a ver, y esto entra en un balance. Si fuéramos más estrictos y más totalitarios, ¿verdad? Lo cual no lo somos, vivimos en un país democrático, habría pues violación inclusive hacia temas de libertades y derechos de las personas, pero tendríamos tal vez un nivel de control mayor. Y eso, digamos, hablo directamente en el caso de Singapur y el caso de Corea del Sur, que los conocemos. De hecho, en Singapur, si uno entra, inmediatamente lo pasaban a un área de aislamiento por 14 días, tipo hotel, y te cobraban el hotel, porque estabas ingresando al país, venías de afuera, el gobierno no iba a pagar eso, te cargaban los 14 días de ese servicio de aislamiento y ya después uno podía salir. Entonces, son temas que hay que poner en la balanza. Vienen temas de educación también, y entonces aquí vienen temas del uso también de la tecnología, de cómo utilizarla y de cómo yo interpreto lo que nos están dando, y eso tiene que ver con temas de alfabetización digital, entonces, que tenemos que ir avanzando. Entonces, esto lo que hace es sumarse a una serie de estrategias para tratar de prevenir el tema del COVID-19, y no es la única solución que se está planteando, sino claro, que llega a sumar.
Don Jorge, entiendo eso, pero lo que quiero saber es si alguien planteó en medio de este trabajo, aunque le hayan dicho que no al final, la necesidad de decir, bueno, ajá, pero entonces la gente que recibe la advertencia que estuvo en exposición de una persona positiva por COVID por más de 10 minutos en los últimos 10 días, entonces podrá enseñarle esa notificación a su patrono y su patrono estará obligado a mandarlo para casa. Algo por el estilo. ¿Eso se habló o se valoró, y aunque al final decidieran que no?
Estamos en este proceso, ¿verdad? Porque estamos en el proceso de lanzamiento y de generando pues los diferentes mensajes claves y hacer el diferente llamado para las instituciones. Hoy se está habilitando, empieza a habilitarse de forma completa la funcionalidad. Ahora viene un proceso de notificar también a las diferentes instituciones de gobierno, de contactar también a las cámaras, cámaras de tecnología, cámaras de comercio. Cámara de Comercio ha estado involucrado en todo este proceso también, quiero mencionarlo. Entonces ellos han sido parte de las diferentes estrategias e ideas que se han venido desarrollando. Entonces es como empezar a concientizar sobre ese tema.
De hecho, ya voy a abordar con don Jorge qué fue lo que pasó la semana pasada, porque digo, a mí me parece que ustedes también dijeron, ay, no, suave, Google, no. No haga más daño, papito, como aquel video de la destrucción del bus. Creo que le salió así, pero ahorita voy a hablar de eso. Lo que pasa es que yo quiero saber si los oyentes y la gente que nos está viendo por Facebook tiene alguna duda que la quiera compartir ya. Si usted está en Facebook viéndome y a mí se me fue algo, por favor, escríbanos con su duda, yo se la haría a don Jorge. Y a la gente que nos está escribiendo por el 899-935-935, que son mensajes de WhatsApp, 899-935-935, mándenme la pregunta, como el usuario del 2701, que le dice a don Jorge, no es cierto que con el Bluetooth prendido hay un mayor gasto de la batería del teléfono.
Hay un gasto de batería, pero el sistema utiliza Bluetooth de bajo consumo. Esa fue la especificación técnica que realizaron Apple y Google. Entonces,
¿tiene idea eso qué significa? Como que
gasta menos batería, digamos, está optimizado, digamos, la programación que hicieron para el uso del teléfono se mejora para que gaste la menor batería posible al tener el Bluetooth activado.
Claro, pero lo que me refiero es que no tienen idea de cuánto es eso, como para que le digamos a la audiencia, bueno, si usted tiene el Bluetooth prendido todo el día, lo que va a gastar es un 5% más batería, o 10% más, o le va a consumir una hora de batería en todo el día, no sé. Algo que nos permita aclararle al usuario o a los usuarios ese detalle, ¿no, Jorge?
No, en este momento no tengo el estimado a mano. Voy a ver si lo consigo y en el transcurso de la entrevista ver si lo logramos hacer llegar, y si no, se lo paso a usted para que lo publique.
Sí, porque es que a mí me parece relevante, porque esa es una de las preocupaciones de la gente, ¿verdad? Entonces, si logramos con esfuerzo que la gente acepte los términos y lo use, lo peor que nos podría pasar es que alguien, para ahorrarse batería, lo apague, ¿verdad? Y entonces perdemos todo el esfuerzo que hicimos. De hecho, estaba buscando un artículo de Business Insider que dice que lo que consume en Bluetooth más o menos es el 4% de una batería completa. Es decir, que si usted en un ciclo completo de batería tuvo el Bluetooth encendido todo el día, lo que le consumió fue un 4% de esa batería. Si algún amigo oyente es experto en el tema también y puede mandarnos el dato, ya sea a través de Facebook o de WhatsApp, al 899-935-935, se lo agradezco. Dice, hablando de lo cultural, le pregunta a Pablo Arias a través de WhatsApp, o le comenta, y quiero saber qué piensa usted, don Jorge. Dice, a mí me parece una genial idea, pero creo que los costarricenses no estamos preparados para eso. ¿Qué le parece esa aseveración de Pablo?
Yo creo que estamos en un proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Este proceso tiene que ver con el tema de cómo utilizamos la tecnología. Si bien es cierto, el COVID-19 nos vino a promover e impulsar más el uso de herramientas tecnológicas, tal vez nos hemos quedado durante muchos años en que conocer el uso de la tecnología se limitaba a encender una computadora, a tener un teléfono celular y conectarme y usar redes sociales y tener una conexión de internet. Pero va más allá de eso, y eso tiene que ver con alfabetización digital. Y de hecho el MISID, desde el año pasado, viene impulsando fuertemente este tema de la alfabetización digital porque creemos que es clave. Y alfabetización digital tiene que ver, inclusive hasta estamos conscientes de lo que estamos aceptando cuando compramos un teléfono. ¿Cuáles son los términos y condiciones que vienen con ese teléfono? Y eso, digamos, como para ir dando una introducción, don Randall, al tema de lo del viernes que me mencionó hace un momento. Y hay una imagen que me pasaron, muy simpática, que decía, no he leído nada, pero acepto la actualización. Entonces, un poco de eso es lo que nos está sucediendo, que creemos y asumimos algunos temas y tenemos que realmente pues alfabetizarnos digitalmente para lo que es el uso de dispositivos.
Sí, pero también somos un poco, y esto lo digo yo, no puedo atribuirle estas palabras a don Jorge, pero también somos un poco doble moralistas en ocasiones. Vean, hace un año, un poquito más, salió una aplicación donde uno se tomaba una foto a ver cómo se veía viejito. Bueno, y resulta que esa aplicación se empezó a prohibir en algunos otros países del mundo porque captaba información personal, pero no lo hacía a escondidas, porque resulta que cuando usted instalaba la aplicación, en los términos del contrato venía eso, que iba a consumir eso. Y yo, sinceramente, me encantaría preguntarle a la gente cuántos términos de servicio y de contrato leen de las aplicaciones que se aplican. Voy a empezar yo confesando, ninguna. De nada más si me gusta la aplicación va para el teléfono. Realmente nunca he tenido el cuidado de revisar esas cosas. Pregunta al usuario del 4316. Buenas tardes, entendí que no es aplicación, pero estoy haciendo el proceso en este momento para permitírselo, ya ahí ganaron un adepto. Dice, y me sale que debo instalar aplicación en el sistema Android en un Huawei y el sistema Android es 8.0. Este oyente, don Jorge, me manda la foto. Efectivamente, dice, para activar las notificaciones de exposición al COVID-19, instala una app pertinente.
Correcto. Un poco para terminar la idea anterior, inclusive redes sociales, muchos no lo sabemos porque no leemos los términos y condiciones. Cuando uno acepta ser parte de una red social, está dando en algunas el permiso y está cediendo el permiso, inclusive de las fotografías que uno sube y del contenido, para que sean parte de esa red social. Con respecto al tema de Android, Google nos reportó un error. De hecho, tengo un correo donde Google nos dice que hubo un error en este complemento. ¿Y por qué es que se da ese error en ese complemento y por qué aparece en algunos de los de sistemas operativos de teléfonos Huawei que hay que instalar como alguna aplicación? Esto tiene que ver por la transición que que se está desarrollando de pasar de un servicio que se consumía por un app a incluirlo al sistema operativo directamente y al área de configuración. En el caso específico de Google, ellos utilizaban el servicio de notificación de exposición por medio del Google Play, de los servicios Google Play, y los servicios Google Play es para bajar aplicaciones. Entonces lo que bajaban era un agente intermedio para poder hacer esa integración. El trabajo que ellos están realizando en este momento es que sea muy similar a como es ahora en Apple, que entro directamente al menú de configuración y hago la activación. De hecho, si esta persona se ingresa a esa aplicación, a ese icono que se le generó, porque realmente no es una aplicación, sino que es un complemento que, por un comportamiento no esperado, generó un icono de un app, va a ver que llega al área de configuración. O sea, lo que le está mostrando son datos de configuración. Como okay. Si le hubiera salido una espinilla a la configuración.
Sí, claro. Y hay que recordar además que estamos en medio proceso de pugna internacional entre Google y Huawei, porque yo quiero recordar que cuando uno va a comprar un teléfono Huawei ahora, lo que le advierte todo el mundo es va sin los servicios de Google, porque hay todo un elemento. Entonces, esto se ha detectado, este bug se ha detectado en Huawei.
Exactamente. En otros también, en otras marcas y con sistemas operativos que no están muy actualizados, se detectó y ya Google está trabajando por solucionarlo. Sí es importante indicar que sí se requieren los servicios, para el caso de Android, los servicios de Google dentro bueno. del teléfono.
El 7748 dice, una vez que se supere la pandemia, ¿qué va a pasar con este servicio? ¿Tienen alguna otra funcionalidad pensada hacia el futuro?
El servicio es directo de Apple y Google, entonces la persona tiene la decisión de desactivarlo y habría que esperar si en alguna actualización del sistema operativo deciden eliminarlo.
Ok. Aquí dice el 7748, va a ser una confusión terrible en casos cuando uno viaja en bus. Yo no sé si terrible, porque digamos, yo no me podría acordar de las caras de las 7 personas que le usé en el ejemplo, pero el teléfono sí. O sea, se podría acordar del código y si pasamos una hora juntos, de todos los códigos, 7x6, de 42 códigos relacionados con 7 personas, don Jorge.
Exactamente, sí, yo no veo más bien que sea una confusión, más bien veo que es una oportunidad realmente para poder ser notificados o notificar de parte de alguna persona que ni siquiera conocemos y que no sabíamos que podía estar pues COVID positivo.
Aquí me manda el usuario del 9963, que es usuario de iOS, que él también se metió a permitir, ¿verdad? Y entonces le salió una cosa que dice, ingresa tu código. Este código de verificación de uso único se usa para verificar tu diagnóstico. Y abajo viene un link, un enlace que dice, no recibiste un código, visita el sitio del Ministerio de Salud de Costa Rica.
Correcto. No sé si este usuario bajó Anteriormente, y vamos a ver, digamos, en el proceso que estábamos, por la descripción que me está haciendo, que estuvimos realizando, se desarrolló un app que se llamaba Mascarilla Digital, como todos los gobiernos, y se tuvo público en las tiendas de Apple y de Play Store. Entonces, no sé si más bien este usuario se estará recibiendo ese app. De hecho, yo lo tengo también instalado, pero ya directamente desde la configuración ya no hay que agregar ningún tipo de código. Pero sí, en el app que se desarrolló, y como lo tienen las 63 regiones que lo tienen activo, funciona de esa forma.
Pero es mejor que no bajen el app entonces, don Jorge, pues ya no sirve, ya no.
Totalmente. De hecho, parte de lo que se vio, y digamos, yo tuve conversaciones con Uruguay, con Ecuador, inclusive con el gobierno de Panamá, con Reino Unido, existe una resistencia de bajar una aplicación de los gobiernos, no solo porque era de Costa Rica, sino de cualquier de los países, por el tema del funcionamiento de esa aplicación. Entonces, por eso es que en septiembre del año pasado, Apple y Google deciden generar su versión de notificación de exposición Express, que llaman. Y este servicio Express lo que hace es que permite que se haga directamente en la configuración del teléfono. El primer país en utilizarlo de esa forma, o este servicio Express, fue Panamá, pero siempre utilizó una aplicación. Costa Rica sí va a ser el primer país en hacerlo directamente desde la configuración del teléfono.
Don Jorge, yo tengo iPhone. Correcto. Y de hecho quise hacer el ejercicio ya. Le di clic en el mensaje que nos mandó el teléfono, ¿verdad? Dice efectivamente notificación de exposición. O sea, me llevó a la configuración, notificación de exposición. Le doy clic ahí, dice permitir notificaciones, sonidos, previsualizar y agrupaciones de notificaciones. Digo, todo bien, pero ¿eso significa que yo ya lo autoricé o qué? Porque no le di ningún botón.
Tiene que aparecerle activo, y no sé si seleccionó la región, porque hay que seleccionar la región que es para Costa Rica. Puede ser que ya con el link, porque yo lo activé antes, puede ser ya con el link le haya dado Costa Rica por defecto, y tiene que autorizar los términos y condiciones. Y al final le va a aparecer una pantalla que le dice que el estado del registro de exposición está activo con un cheque en verde, que la región es del Ministerio de Salud de Costa Rica, y usted puede activar y desactivar ahí las notificaciones.
Ok, pero solo sale, porque realmente no me salió nada de lo que me está contando. Solo le di clic encima y me llevó a configuración y ahí está notificación de exposiciones, pero no me salió ni los términos ni nada. Como en mi caso, que no me salió, ¿hay alguna forma de volver a hacer el proceso?
Sí, va al menú de configuración.
Sí, señor.
En el menú de configuración busca la opción notificación de exposición. Uh-huh. Al ingresar en notificación de exposición, le da a continuar y ahí le va a aparecer términos. Don Randall, a mí en el otro teléfono que tengo sí me apareció los términos y condiciones del Ministerio de Salud de Costa Rica. Le di clic al aviso y me sale mascarilla digital.
A mí me salió, de hecho, Jorge, se lo voy
don Randall,
enseñar en la pantalla. A mí me salió, aquí dice notificación de exposición. Okay.
Le da clic ahí.
Ok, le doy clic aquí y me sale eso. Espérese para ver. Ahí me está llegando el resultado del partido.
Resultado del partido. Le está dando, para ver cómo quiere mostrar usted. Exacto, las notificaciones.
Pero no me da lo otro.
Debería darle aceptar, o no sé si tiene la opción de atrás, don Randall, porque a mí sí me aparecen los términos y condiciones de forma directa.
Sí, tengo la opción, esa opción, don Jorge, pero igual, vamos a ver, no quiero personalizar el caso. Si alguien más lo está haciendo en iPhone y nos puede mandar el mensaje, la foto, lo que guste, hágalo. Si a usted le sirvió, tal vez yo le di que sí, sin percatarme, como hacemos con el resto de aplicaciones. Vamos a ver, este usuario, ya casi voy a Facebook. Dice el 5791, sería más fácil que el código de exposición a un caso positivo sirva en coordinación con las autoridades de salud para que a uno le hagan una prueba aunque sea asintomático. Eso está interesante, de que salud asuma, sí, aquí está la notificación, venga y le hacemos una prueba.
podrían ellos presentarse. Es un tema que vamos a coordinar con Salud. Creo que es una muy buena sugerencia que están realizando. Sí, lo que no se va a hacer es, digamos, que Salud sepa a quién se notificó, ¿verdad? Porque entonces empezaríamos ya a de alguna forma identificar personas, que es lo que no queremos por un tema de privacidad. Pero si recibió el mensaje de exposición, es un tema, digamos, que vamos a coordinar directamente con el Ministerio de Salud y más bien agradecemos esa claro. sugerencia. No, Jorge, creo que con suerte ya la tienen, ¿verdad? Ellos definido en su protocolo. Sí.
De hecho, podría ser voluntario también, o sea, es decir, a mí me llega y eso me da la posibilidad de que me hagan la prueba. Si yo quiero ir, pues voy, si no quiero que me la hagan, no voy. El usuario del 8385 dice, ¿por qué no se hizo con Wi-Fi? Que siempre está activo, porque en el caso de esta persona, dice, yo uso muy poco el Bluetooth o a través de comunicación 3G o 4G. Yo técnicamente no sé si es posible que dos dispositivos se comuniquen a través de Wi-Fi sin lograr ser identificados.
Es posible que se comuniquen por Wi-Fi. El tema es en espacios públicos. Digamos, voy en el bus, necesitaría un bus que tenga Wi-Fi activo. Y el otro tema es que si lo hago por Wi-Fi, el Wi-Fi al final está ligado a un número de IP. Ese número de IP está ligado a una zona. Entonces puedo hacer rastreable y puedo generar un patrón de comportamiento de un teléfono celular.
Claro. El 2611 dice, pregúntele cuánto costó el app. Ya me dijo que nada, no nos costó nada. Como el app no la desarrolla Google, en otros países se han quejado de la inversión de la app y el poco uso. Sí, pero suave, aquí nada más voy a recordar algo que dijo don Jorge. En el caso de Costa Rica, nosotros no desarrollamos app, sino que va a la configuración del teléfono. Eso nos ahorró plata, pero también nos particularizó para que la gente no tuviera que bajarla.
Y brinda transparencia también.
Sí, está bien, don Jorge, se la compro. El 8750 dice, ¿qué pasa si un médico o un trabajador de la salud activa esa configuración? En toda su jornada laboral pasará advirtiéndole a todo el resto de la gente.
Lo que pasará es que pasará compartiendo las claves entre los teléfonos. Y si no hay nadie, ni él es COVID positivo, ni tampoco pasó nadie COVID positivo cerca de él, en ese rango de tiempo, pues no va a recibir ninguna notificación.
¿Qué ganan Google o Apple? Pregunta el 7226.
Yo creo que ha existido un movimiento global de muchas empresas e inclusive voy a empezar con las farmacéuticas, digamos, dejando a muy bajo costo el tema de las vacunas, en el cual se han volcado a tratar de ayudar en esta crisis mundial que se ha venido desarrollando. Entonces, creo que el beneficio está en generar confianza y transparencia de sus sistemas operativos, porque están haciendo una aplicación que estaba diseñada en principios de privacidad, en principios de seguridad y en principios de transparencia, y eso puede, digamos, pues fidelizar a una persona con una marca.
Pregunta el 3268, soy un fiebre de Apple y ya activé la función. Sin embargo, me pregunto, ¿no es cierto que mantener el Bluetooth activado puede comprometer la seguridad de mi dispositivo a un hacker? Como mencioné, tengo un iPhone y honestamente no me preocupo tanto por eso. No sé si debería, pero en el caso de una persona con Android, yo me imaginaría que lo pensaría más. Entonces, más allá de para qué lo usemos, ¿tener el Bluetooth prendido nos abre la puerta a los hackers, don Jorge?
Tener una conexión a Internet y un dispositivo tecnológico le abre una puerta a un hacker. O sea, cualquier dispositivo que se conecte, ya sea por Wi-Fi o ya sea por Bluetooth, puede tener, digamos, ese riesgo.
El 2701 dice, yo puedo desactivar el Bluetooth cuando yo quiera y deja de comunicarse.
Exactamente. Por eso es voluntario.
Vamos a ver. El usuario del 7438. Buenas tardes, Randall. Por lo general tememos a todo mensaje que nos llega al teléfono con un HTTPS que no sea que sea una forma de robarnos. Es que una de las recomendaciones de todas las autoridades judiciales es no le dé clic a vínculos que vengan de números que usted no conoce. Y ahora nos va a llegar un vínculo de un número que no conocemos. ¿Cómo identificamos eso, Jorge? Porque creo que hay que informarle a la población de dónde le va a venir el mensaje.
Sí, estamos trabajando en el mensaje de comunicación justamente para avisarle a la población. De hecho, desde el MISID, por ejemplo, se desarrolló en diciembre una herramienta de sitios oficiales, donde viene, digamos, el enlace o los enlaces oficiales de las instituciones de gobierno para prevenir el tema de esto que se llama phishing, o suplantación de sitios de internet. Pues los links pues van a tener pues un patrón, y entonces vamos a estar notificando cuál es ese patrón que se está recibiendo para que la población esté tranquila.
El 9996 dice, Randall, ¿qué pasa si yo voy a Estados Unidos o compro un iPhone aquí en Costa Rica y lo configuro con el sistema o la operatividad de Estados Unidos? ¿La aplicación entonces no me serviría en Costa Rica?
La aplicación tiene la ventaja, al estar directamente ligada al sistema operativo, de agregarle la región. Entonces yo puedo agregarle otra región, podría agregarle, si yo viajo hoy, salgo de viaje, me voy para Estados Unidos, puedo cambiar la región y cambiarle a la región de Estados Unidos para poder tener el sistema de compartir las claves. Okay. Si hago una salvedad, en otros países tengo que bajar la aplicación del país. Caso no para Costa Rica. En el caso de Costa Rica, recordemos que no necesitamos aplicación.
Ok, vamos a ver. Estoy viendo las preguntas. ¿Qué tan seguro es que le roben a uno por Bluetooth contraseñas de tarjetas o claves de banco?
No, tendría que tenerlas, vamos a ver, si las tenemos en el wallet, digamos, están encriptadas, tendrían que tenerlas en una nota de texto y tener una persona muy cerca de uno para tratar de estafarla. Digamos que la probabilidad es mínima, es muy, muy, muy baja.
2.57, le pregunta al 5281, ¿debo estar entonces al menos 10 minutos cerca de alguien para que se guarde la clave? ¿O con un minuto o menos basta, don Jorge? Porque, digamos, ¿quién estableció el límite de los 10 minutos?
Es un tema, digamos, utilizando los criterios de la OMS, en el cual el tiempo de exposición ante una persona que está con posibles síntomas de COVID-19. Si estamos a muy corto tiempo, hay una probabilidad muy baja de infección. Entonces se usan pues estos parámetros.
¿Alguien se metió a ver en iPhone? Pero solo un segundo. Es que la persona que nos mandó se está metiendo desde el App Store. Aquí hay una confusión. Don Jorge dijo, no bajen la aplicación de mascarilla digital. Supongo que ya se metieron ya pidieron que la dieran de baja.
Correcto.
No es la aplicación en el App Store. No es la aplicación. Es una notificación que llega en configuración. Porque dice un usuario, es que ojo, porque aquí en la aplicación dice desarrollador Ministerio de Salud, sí, en el App Store, pero esa no se va a usar, esa no se usa. De hecho, no les va a servir, porque aquí alguien dijo, no voy a desinstalarla porque es capaz que no me llega la notificación. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Son las 2:58. Voy a hacer una pregunta más a don Jorge, vamos a pausa y regreso con la enorme cantidad de preguntas que hay en Facebook. Respecto a este tema. Don Jorge, pero explíqueme lo del viernes. ¿Qué fue eso? ¿Fue una pelada de Google? ¿Se les adelantó y no les avisó? ¿Los googleanos no sabían que somos tan suspicaces aquí en Costa Rica y tan sensibles? ¿Qué fue lo que pasó?
No, básicamente veníamos con un proceso de coordinación. Nosotros teníamos pues ya programado hacer un anuncio el viernes en la tarde sobre este tema, preparándonos para el día de hoy. Google venía haciendo sus actualizaciones, les explicaba que el servicio de Google trabajaba o trabaja realmente utilizando los servicios de Google Services, ¿verdad? El Google Play, y realmente fue un error de Google. De hecho, así nos hace constar ellos mismos en una nota el día sábado y en un correo que también me enviaron a mí, donde lo que tuvieron fue un evento no esperado dentro de las actualizaciones que estaban haciendo de el ajuste del sistema operativo. Y lo que hizo fue generar un icono ligado, un apéndice, ¿verdad? Ligado a ajustes, y generó ese icono. Y bueno, y eso pues generó pues una serie de reacciones de las personas que consideraron positivas. Y desde la Dirección de Gobernanza Digital realmente consideramos que esas reacciones fueron muy positivas, porque lo que demuestran es que estamos llegando a un nivel de madurez país para entender y estar alertas de cómo se utilizan o no nuestros datos.
Son las 3 en punto, pero otra pregunta antes de irme a la pausa. Es que el 8574 dice, yo uso iOS y no me ha llegado nada, porque al puro inicio del programa, a las 2:01, me llegó a mí una notificación que tengo iPhone y le llegó a Jorge otra. De hecho, alguien aquí me puso, qué arreglado que estaba. Y yo es más, ni siquiera conocí a don Jorge. Ok. Pero bueno, sobrepasando eso, ¿nos llegó a todos los iPhone lovers o no, Jorge?
llega de forma progresiva. De hecho, se tiene programado para que los mensajes estén llegando de aquí al viernes. De hecho, les soy sincero, digamos, yo tengo dos teléfonos. En uno ingresé, porque no había recibido al mediodía, que era para cuando, la hora que teníamos programado que iniciara el proceso, no había recibido la notificación, pero ingresé al área de configuración, notificación de exposición, y ya me habilitó los términos y condiciones y pude aceptar activar el sistema. En el otro teléfono lo tenía al lado y me llegó posterior a su mensaje. Entonces, de aquí al viernes podría estar llegando el mensaje, pero esa persona podría entrar en este momento al área de configuración, la opción de notificaciones de exposición, y estoy casi que seguro que ya le va a tener habilitada.
A mí ya me llegó el aviso de que no le había dado a aceptar.
Ah, perfecto.
Entonces ya le puse
ahí están activar. Los términos y condiciones, que espero que haya leído, don Randall.
Lo leí así, vio, en 10 segundos lo leí. No lo he leído, Jorge, yo confío en lo que me dijo. Pero bueno, sí, está bien, leamos, hay que leer.
Sí, es mejor.
Pero bueno, no lo leí, yo confié en lo que me estaba diciendo. Son las 3:02, permítame ir a la pausa. Y perdón, ¿hay algún link, algún número que donde yo pueda mandar para que me manden una notificación si es que no está habilitada aún?
No, realmente se habilita directamente en el sistema operativo, es simplemente tenemos que esperar.
Ok, nada más, guiemos a la gente un segundo. Si usted tiene iPhone, agarre el iPhone ya, por favor, métase a configuración. Ok, ahí está mejor con el iPhone.
Ah, bueno,
okay. Lo que pasa es que ya se fue muy adelante.
Sí, voy a irme para atrás.
Ok, métase a configuración, por favor. Uh-huh. Ahí está, Jorge.
Ay, pero no le di configuración. Configuración.
Ajá, en configuración baja. Hasta donde diga notificaciones de exposición.
Uh-huh. Punto ahí rojo.
Ahí le dan clic. Es el COVID en rojo. Y
correcto.
Ahí, si no lo ha activado. Ah, bueno, ahí no lo he activado. Don Jorge le da activar. ¿Puede darle activar ahí arriba, don Jorge? Si lo quiere activar, digo.
Claro. Ajá. Que sí.
Ahí está. Le sale el aviso de qué es. Le da el botón de continuar, que don Jorge tiene ahí abajo. Ok. Ahí dice, selecciona tu país o región. Uh-huh. Escoge, por supuesto, Costa Rica. Ok. Y ahí le va a salir, creo que si se va para abajo, porque yo lo acabo de hacer, si se va para abajo, le va a salir listo, acepto. Ah, bueno, esos son los términos. Uh-huh. Que ya don Jorge se sabe de memoria. Le doy acepto. Ok, ahí le pide otra confirmación para activar, don Jorge.
Sí, eso lo que me dice es que si estoy de acuerdo a que esta aplicación me está avisando que esta aplicación utiliza el Bluetooth, entonces uh-huh. Yo doy mi consentimiento de que sí, que estoy activando esta funcionalidad y que estoy aceptando que está utilizando el Bluetooth. Le voy a activar.
Ajá. Ok. Perfecto. Dice, están activadas. Denle nada más un segundo al botón siguiente para hacerle una pregunta de la pantalla que viene, Jorge.
Y otra vez.
Perdone, ahí baja, son los términos. Ajá. Y creo que dice listo o algo así, no sé. Ah, bueno, ahí. Ve que abajo dice compartir un diagnóstico de COVID-19. ¿Eso qué es?
Correcto. Esto es para ayudar a otros. Si yo resulto positivo, es la activación, ¿verdad?, que hace el sistema operativo para avisar, mandar las llaves y que haga toda la activación de códigos. Pero sí, en nuestro caso vamos a recibir el SMS ya con el código y demás. Porque
¿cómo funciona?
Para hacer eso. ¿Cómo es que funciona en los otros países actualmente? Lo que recibe la persona en el SMS es un código de 8 dígitos. Y yo tengo que entrar a la aplicación, ingresar ese código para validarlo y darle enviar. En nuestro caso, nosotros programamos que el código venga en el link para que simplemente sea darle un clic y automáticamente envíe la notificación con el código que se recibe adjunto.
Ok, 3:05. Vamos a hacer, ahí estaba la guía en iPhone. Yo tengo el Android de la radio aquí también. Entonces voy a ver.
Ahí me ayuda usted, don Randall.
No, de hecho, déjeme averiguar primero porque aquí estamos.
Yo le doy los pasos.
Ok, se mete en ajustes. Si usted tiene Android, se mete a ajustes.
Google.
¿En ajustes cuál?
Google. La opción de Google.
Ajá. Buenísimo, ya ahí me metí a Google. Dice cuenta de Google.
Y ahora, y abajo le tiene que aparecer.
Dice notificaciones de exposición al COVID. Yo abro eso y me pregunta si la quiero activar o no.
Correcto.
Y entonces escojo la región. Ah, bueno, ahí me está preguntando la región. Yo pongo Costa Rica. Yo pongo Costa Rica y está cargando. Le doy continuar. Continuar, activar. Ya leí todo. Y continuar, activar. Listo. Ahí está entonces también en Android activado. Yo quisiera, por favor, cuando volvamos de la pausa, voy a leer las preguntas que ustedes tienen en Facebook, pero les agradecería si también me cuentan si la activaron ya, si nos siguieron los pasos. Lo que quiero es más o menos determinar si es una mayoría o una minoría de la gente que nos está escuchando y viendo la que activó el servicio. Entonces lo pueden hacer al WhatsApp 899-359-35 o lo pueden hacer al Facebook de Noticias Monumental. Son las 3:07. Vamos a hacer una pausa nada más, una pausa completa. Y así le damos también tiempo a don Jorge de que escoja la canción con la que vamos a cerrar matices a las
3. Ya la tengo.
Ya venía listo. A las 3, mándeme el link. A las 3:25. vamos a la pausa y volvemos. Radio de Costa Rica, 3:15. Don Jorge Mora, que es el director de gobierno de gobernanza digital del MICID, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, nos acompaña el día de hoy. Y ahí, don Jorge, le tengo muy buenas noticias, digamos.
¿La estadística va a favor?
Sí, va a favor, digamos, el 884, perdón, 8841, así empieza. Dice, ya me llegó, ya la activé. Dice el 9557 activada, 7933 activado, 1710 activado. Hay una persona que no pudo, pero es por lo del bug de Huawei. El 7226 lo pudo activar, don Carlos Vargas lo pudo activar, el 5929 dice listo, el 5458 dice que él no. Bueno, ahí está uno que no. El 9291 dice que sí. Que es don Eduardo Herrera, dice que ya lo activó. Aquí hay otra persona que dice que se lo activó a él desde anoche y la esposa también. Y eso es en WhatsApp.
Yo le tengo dos pendientes, don Randall.
Señor.
Uno, el de Bluetooth, el porcentaje.
Ajá.
El de bajo consumo es entre 1 y 3% del ciclo de vida de la batería.
Okay.
Y sabemos que es un 4% si no es a bajo consumo. Entonces, algo ahorra. Y el otro tema que le debo es para que no, tal vez no fui muy claro en su momento, es la persona que recibe la alerta de que estuvo en contacto con alguien, ¿verdad? No la que recibió el link para notificar.
Sí.
Jorge recibió el link para notificar, yo acepté responsablemente y solidariamente, le di clic y Randall recibió la notificación de que estuve en exposición con alguien. Al darle clic a ese mensaje que está recibiendo, se va a abrir un micrositio directo, de forma directa, del Ministerio de Salud, para que también, de forma responsable, si usted quiere dar sus datos para registrarse y ver si le hacen la prueba de salud, ¿verdad? Con respecto al tema que conversábamos de los patrones, pueda realizarlo y que lo contacten para hacer la prueba.
Ah, ok, genial. Eso me parece muy pertinente. Dice Tavo Montes y me hizo mucha gracia. Esto no es un app, no es algo que se instale o no se instale. Si usted no quiere que Google lo rastree, entonces bote el celular, no se meta a Facebook ni a Twitter. Porque, vean, hace un par de años vi, para los Android particularmente, que están ligados a la cuenta de Google, ¿verdad? Y se encuentran en Internet muy fácil. Nada más diga, ¿cómo veo todos mis recorridos en Google? Y se puede, o sea, usted se mete a Google y usted ve siempre por donde anduvo, así que si no quiere que el celular lo rastree, de bote el celular, porque realmente don Jorge como experto lo sabrá. Dice Tatiana León que ya lo instaló, que está muy fácil. Dice Marianela Soto que también lo instaló. Dice María Bolaños, activado. Aquí alguien está diciendo, ah, bueno, una persona lo instaló en el Huawei, no lo instaló, está mal dicho, lo activó en el Huawei Mate 20 Pro. Dice Anita, en la mayoría de las redes sociales, en los términos del contrato, yo puedo elegir mi privacidad. En este servicio también, creo que no, ¿verdad, don Jorge?
Ya viene por privacidad por defecto. Realmente, no, como no comparte ninguna información, sino que comparte únicamente un código aleatorio, entonces es por privacidad por defecto. Pero yo le voy a compartir, don Randall, aquí por el chat, por si usted gusta publicarlo en sus redes sociales, los términos y condiciones de ambas empresas, con el detalle de lo que dicen esos términos y condiciones para este servicio.
Una pregunta de la curiosidad, ¿son iguales los términos o no? ¿Varían?
Son muy similares, cambia un poquito, digamos, en el tema de conceptos y de uso, dependiendo de cada uno de los teléfonos, pero en el fondo dicen lo mismo.
Dice Rebeca Ramírez, apenas leí la noticia, empecé a buscar en mi teléfono la forma de habilitar la opción, ni siquiera esperé a que dieran las indicaciones y soy una tica de mediana edad que nació en los años en donde se pierden los baby boomers y la generación X, Y, Z, etcétera. También soy consciente de que he compartido información en redes sociales sin ningún beneficio evidente y aquí el beneficio país es innegable, así que tonta sería yo si no me apuntara. Alguien estaba buscando esa pregunta, pero es que entraron tantas que realmente no la encuentro. Don Jorge, ¿qué pasa? Porque digo, yo confío, sigo confiando en que la mayoría de la gente son buenas personas, ¿verdad? Pero digamos que a mí se me meta Chucky, entonces yo hoy estoy de malas y decidí hacerle un mal a la sociedad. Entonces yo que tengo activado esto ya, me meto a configuración, me meto a notificaciones de exposición y pongo compartir un diagnóstico de COVID. Ok, y comparto una información falsa, digamos. Ah, no, ya me di cuenta que no. Porque le estoy dando...
Exactamente.
Gracias, estaba esperando eso en silencio, ¿verdad? Porque iba a poner notificar que estoy positivo para que todo el mundo se volviera loco, los que estaban a la par mía, y resulta que me pide un código de verificación del Ministerio de Salud. No puedo hacer eso.
No puedo hacerlo, exactamente.
Pucha, habían pensado en todo, ¿verdad?
Sí, sí. Son tres principios, son tres pilares, privacidad, transparencia y seguridad.
Sí, la seguridad era lo que me preocupaba, justamente, digamos, porque en la transparencia ahí están los términos que ya me llegaron, ahorita los publicamos. Uh-huh. Está el tema de la privacidad, que ha quedado muy claro en el programa, créanme que si no yo no lo hubiera instalado o no lo hubiera activado, y me faltaba el tema de la seguridad, de cómo no permitir que esto se genere en un caos, don Jorge. Después de lo del viernes, que usted ya nos contó qué pasó, ¿cuál es la retroalimentación que han recibido de la gente, don Jorge?
Bueno, hemos ha sido bastante variado, ¿verdad? Gente preocupada por el tema de si realmente hubo algún, comillas, hackeo de sus teléfonos, ¿verdad? Por parte de instituciones de gobierno, de que por qué les había aparecido pues un icono que ellos no habían descargado. Y aquí, digamos, hago referencia al tema de los términos y condiciones. Si uno, digamos, va a los términos y condiciones del Google Play, y cito tal vez hasta textualmente, que es posible que Google Play, las bibliotecas de existencia relacionadas con el contenido requieren actualizaciones como correcciones de errores, mejoras de funciones o complementos faltantes y versiones nuevas. En su conjunto esto se llama actualizaciones. Y que por el simple hecho de aceptar las condiciones y utilizar el Google Play, se acepta y se recibe dichas actualizaciones de forma automática. Entonces, y esas son las condiciones en español para Costa Rica de Google. Tuvimos un sector de la población que estuvo preocupado, digamos, que veo positivo, como les decía al cierre antes de la pausa, porque estamos más conscientes de nuestra información y del uso de los datos que pueden estar dando nuestra información. Entonces, eso creo que nos da madurez como sociedad. Y tuvimos otro segmento de la población que ya era hora que lo sacáramos, que qué dicha que habíamos podido avanzar con este tema y que esto podía ayudar muchísimo al país y que tratáramos de darle la promoción, toda la promoción posible. Y bueno, y aquí pido la ayuda de los medios de comunicación, porque sin ustedes es una labor más difícil para poder aclarar estos temas, ver los beneficios que tienen y el impacto positivo que podemos tener nosotros para nuestro país.
Sí, yo creo y estoy seguro que hoy habremos aclarado habremos, dije antes de que alguien se le pare el pelo, habremos aclarado un montón de dudas. Don Jorge, finalmente, yo hoy, preparando la entrevista, estaba pensando en qué más se puede utilizar esto, ¿verdad? Tomando en consideración los tres principios, igual, privacidad, transparencia y seguridad. Y se me ocurrió uno, no sé si, supongo que a usted se le ocurrirán muchos más, pero cuando yo viajo en bus, y particularmente cuando iba a la U antes, o cuando venía a trabajar en bus, yo me subía y siempre el bus estaba lleno, entonces me quedaba en la rayita de las barras, y el chofer se ponía furioso y me decía, pero ya marcó 4 veces y no sé qué, no sé cuánto. Y después cuando yo le pido a la RECEP que me enseñe por qué aprueba o imprueba solicitudes de aumento, yo digo, bueno, ¿y quién les dice cuánta gente usa esa línea para decir que hay una sobredemanda o un déficit de demanda? Y me dice, ay, son los informes de las empresas. Y eso es una opción, digamos, si hay una instalación de Bluetooth en los autobuses, por ejemplo. Cuando usted pase, no identifica quién es, pero identifica la cantidad de gente que se sube y se baja, por ejemplo. Fue la única que se me ocurrió, pero no sé cómo avisoran esta tecnología.
Sí, de hecho, no solo para los buses, sino para el tema del conteo de filas, para ver comportamientos, ¿verdad? Para saber, digamos, teoría de colas y mejorar los tiempos de atención, ya sea en empresa privada, instituciones de gobierno o instituciones de salud. Todas estas tecnologías, digamos, ayudan muchísimo. De hecho, hay un caso que se desarrolló con tecnología del teléfono en Amazon, en el cual a la hora de ir agregando al carrito las compras, va enlazando los precios al teléfono y a la hora de salir hace un cobro a la cuenta de Amazon. O sea, no hay cajeros.
Ah, sí. Sí, sí, claro.
Entonces todas estas tecnologías tienen un potencial enorme.
Sí, sí, sí. Ojalá las sepamos utilizar bien y como país, y este sea el arranque también de algo que, don Jorge, y sé que no es culpa del MISID, pero ha estado ausente en las prioridades políticas en general, que es la transformación digital del Estado costarricense, con la fuerza que necesitamos para que no perdamos competitividad. Don Jorge, muchas gracias por haberme acompañado.
Gracias, don Randall, de verdad, por este espacio y a las órdenes para lo que necesiten de parte del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones.
Escogió una canción de Jarabe de Palo, don Jorge.
Correcto.
¿Por qué bonito?
Creo que la canción tiene un equilibrio entre situaciones difíciles de la vida, y creo que estamos viviendo a nivel general situaciones complejas, distanciamiento social, no vemos familiares, amigos, hemos tenido algunas pérdidas de amistades y familiares cercanos por culpa de este COVID, pero eso no tiene que hacer que nuestra ilusión y nuestra esperanza se vean opacadas, y tratar de, en medio de todo, ver lo bonito de las situaciones, de las personas, de las complejidades, de los retos y de las oportunidades.
Son las 3:27. Jarabe de Palo despide Matices. Yo los invito hoy a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Mañana tenemos Matices en horario especial, 12:30. Estará con nosotros don Luis Rosero, que no solo es demógrafo, sino que es especialista en salubridad pública, analizando los nuevos datos sobre el COVID. Son las 3. Y el viernes, voy a adelantarles de una vez por si alguien me quiere mandar algo, el viernes estará el CNP con nosotros, hablando del precio de los huevos y del precio de otras cosas, que ha sido todo un escándalo. 3:27, el viernes estará con nosotros el CNP. 3:28, don Jorge, muchas gracias.
Hasta luego, gracias, Randall. Saludos a todos y a todas.
Bonita escogencia, que es bonito, de Jarabe de Palo. Feliz tarde, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.